En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión, el resumen de las principales noticias, lo que ha marcado esta jornada de miércoles, mitad de semana, miércoles 3 de marzo. De abril, de marzo.
Todavía te llora marzo.
Parto de nuevo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta revisión de las principales informaciones en este miércoles 3 de abril, aquí en Ahora en Duna, junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, todo bien. Un poquito perdido, parece.
Pero un poquito perdido y un poquito helado.
Yo creo que el cambio radical del día, de las nubes, la llegada de las nubes. La pues, temperatura.
Sí, es que eso te quería decir, temperatura. Está un poco lenta mi
18 grados el día de hoy, la máxima.
Actualiza. Hoy día 18 la máxima.
18 la máxima.
¿Y a qué hora hay? Ah, bueno, ya me abrió. A esta hora hay 18,5 grados según la dirección meteorológica. Y para hoy, mira, por lo menos según la dirección se espera 22 grados.
Ah,
para
esta jornada. Sí.
Pero ya estamos a 18, está nublado, está frío, la verdad. Pero claro, 22 grados va a seguir siendo un poquito frío, no muy distinto a esto.
Pero agradable.
El punto es que solo va a ser este día, porque los próximos mañana 26 grados, sube un poquito más. El viernes 28 grados, sube un poco más. Es decir, vamos a estar, esto es como una especie de ombligo, literal, estamos día miércoles, el ombligo de la semana, y se va a mantener hoy día nomás esta temperatura un poco más baja. Ya mañana se estabiliza un poco por sobre los 28 grados, más o menos.
Sin lluvia en Santiago, ojo.
Sin lluvia, no hay pronóstico, la verdad. Estoy haciendo un zoom en la región metropolitana para los próximos 7 días, no se ve pronóstico. Oye, les cuento que en Valparaíso 20 grados para esta jornada, la máxima. En Concepción 17 grados, donde sí va a llover y ha llovido, es en Puerto Montt. Esta tarde se esperan algunos chubascos, mañana durante toda la jornada y extremas entre los 7 y los 15 grados.
Vamos a estar con las informaciones del día, por supuesto los datos, las notas, las informaciones que marcan la pauta. Pero antes, saludará Enrique Llávar. ¿Cómo está, Kiki?
¿Bien y ustedes?
Bien, de regreso.
De regreso.
Ayer no estuvo, pero da lo mismo.
Hoy fue una pausa, ¿no?
Una pausa en tu vida. Así una pausa es. Para nosotros. Da lo mismo, dicen en control. No, eso es. Yo estoy totalmente en desacuerdo y voy a defender la posición, la necesidad de que esté Kiki Llávar acá, aunque nos siga puleando los programas de la tarde.
Ya, vamos con los titulares mejor.
Constancia de eso. Vamos.
La solicitud del Comité de Renovación Nacional, la Cámara de Diputados rindió un homenaje al expresidente Sebastián Piñera Echeñique, quien falleció trágicamente hace casi 2 meses. En la ceremonia participaron integrantes de su familia y estrechos colaboradores, quienes escucharon los discursos de distintos parlamentarios, quienes recordaron la figura y el legado del exmandatario. En contraste a esto, las bancadas del Frente Amplio y el Partido Comunista se restaron de esa iniciativa, menos la diputada Frente Amplista Marcela Riquelme, quien entregó un discurso. El ministro Luis Cordero respaldó la labor de la Fiscalía tras los cuestionamientos del alcalde Daniel Jadue por la solicitud de formalización en su contra en un año electoral. El titular de Justicia aseguró que el Ministerio Público es una institución autónoma y que tiene antecedentes de poder actuar con rigurosidad. Sobre este mismo tema, el diputado Andrés Longton declaró que la situación del alcalde Jadue no es la misma que la del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez. En conversación esta mañana, con Dura en Punto, el parlamentario señaló que son imputaciones distintas, por lo que hay que guardar las proporciones de cada caso. El Banco Central subió sus pronósticos de crecimiento de inflación para este año en su informe de política monetaria. El organismo informó que la economía crecerá entre el 2 y el 3% versus el 1,25 y el 2,25 proyectado en el mes de diciembre, mientras que la inflación cerrará el año en 3,8% versus el 2,9% esperado la vez pasada. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió hoy al grupo dueño de la siderúrgica Huachipato involucrarse y no traspasar al gobierno toda la responsabilidad sobre el futuro de la principal productora de acero del país. En esa línea, el ministro Marcel indicó que es complejo que el grupo CAP le traspase íntegramente al gobierno las decisiones respecto al futuro de una de sus filiales, donde también llamó a las compañías mineras a participar de la solución, ya que compran la mayor parte del acero que produce Huachipato y el problema no lo puede resolver un solo actor. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó las medidas para el fortalecimiento de la educación pública y en concreto al proyecto de ley que reforma los SLEPs. En esa línea, el titular de la cartera de Educación indicó que esta es una de las modernizaciones del Estado más grandes que ha enfrentado el país desde el retorno a la democracia hasta ahora, agregando que nadie está enamorado de la ley de los SLEPs, sino de la idea y los valores que traen consigo esta ley. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, se refirió al paro de trabajadores portuarios anunciados para este jueves, apuntando a la grave afectación que podría sufrir el sector agrícola del país. En esa línea, Walker recordó que la industria trabaja con productos perecibles que necesitan una cadena de frío determinada, por lo que llamó a llegar rápidamente a acuerdos para evitar la afectación de los productos. La Subsecretaría del Interior comunicó que el contraalmirante de la Armada, Roberto Seger, se asumirá como jefe de la Defensa Nacional en las provincias de Marga, Marga y Valparaíso, reemplazando así a Daniel Muñoz, quien estaba en ese rol desde comienzos de febrero, en medio de la emergencia por los incendios que afectaron la quinta región. En el anuncio informado a través del Diario Oficial, se dio a conocer también la prórroga de 30 días del estado de excepción constitucional de catástrofe en las comunas de Quilpué y Viña del Mar. Y un sismo de mediana intensidad se percibió a las 10.52 horas de hoy en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Ríos. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile reportó una magnitud de 5,2 grados Richter, con el epicentro localizado a 20 kilómetros al este de la ciudad de Concepción. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, llamó a participar el próximo sábado 6 de abril en una protesta mundial contra el bloqueo electoral que impone el régimen de Nicolás Maduro. En un mensaje difundido a través de X, la candidata unitaria de la oposición invitó a los venezolanos que viven en el exterior a alzar la voz en varias ciudades del mundo contra este bloqueo.
Muchas gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Que vaya muy bien, nos vemos. 1:06 p.m.
Revisamos las principales informaciones. El tema del servicio electoral y su idea de dividir en dos jornadas las elecciones del 27 de octubre sigue evidentemente en el debate. El presidente del CERVEL, que es Andrés Tagle, se refirió de hecho hoy a la declaración que hizo hace unas semanas la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien cuestionó la solicitud para efectuar las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, cores y concejales en 2 días. La propuesta, que ya fue acogida por el gobierno, se basa en que, dado que serían 4 elecciones, desde el organismo estiman que un ciudadano demoraría alrededor de 5 minutos en la Cámara Secreta. Con el voto obligatorio se proyecta una participación del 85%. Sobre ese tema, ustedes se acordarán que la alcaldesa dijo que no le gustaba para nada la idea porque existía la posibilidad de un fraude, dijo ella, la posibilidad de un enorme fraude. Es casi imposible de controlar, fue la declaración que había hecho en esa oportunidad.
Es lo más potente, es casi imposible de controlar.
Fue muy grave. Hemos conversado ya hace varios días que ha venido matizando ella y el sector, digamos, Chile Vamos, pero ese fue en ese minuto. Sobre ese tema, sobre esa cuña, hoy día, en conversación con Radio Duna, con el programa Hablemos en Off, Tagle señaló que las declaraciones de Matei hacen muchísimo daño, de hecho, a la institución del CERVEL. Dice que esto de llegar y decir que hay fraude electoral genera dudas entre sus partidarios, obviamente que son bastantes, y genera dudas sobre el sistema y sobre su legitimidad, además de descartar, dijo, el riesgo de fraude. Escuchemos lo que decía Andrés Tagle.
Yo creo que no hay ningún riesgo de fraude. Mira, las mesas se van a las urnas y las cajas con los materiales donde están los votos en blanco, digamos, se van a sellar en la misma mesa de votación por los mismos vocales y van a ser entregadas al delegado, que es el mismo que le pasa a las cajas en la mañana con los votos.
Claro, él decía, obviamente no nos gustaría este tema, no lo habríamos promovido si existiera una evidencia, pero él aclara, en general no hay evidencia de que algo así haya pasado o pudiese pasar.
1:08 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Han pasado ya 2 meses desde el accidente y la muerte del expresidente Sebastián Piñera, lo que fue funeral de Estado, los balances también, el recuerdo también de lo que fue su actividad política, empresarial, entre otras. Y hoy tuvo un evento importante, pero una instancia relevante en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque se realizó un homenaje en la Cámara Baja en memoria del expresidente de la República. Ya hace un par de semanas se había hecho eso en el Senado, esta vez corrió por parte de la corporación. Esto fue pasado a las 10 de la mañana. El presidente, actual presidente, recordemos, de la mesa de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes, de la Democracia Cristiana, está todo el tema de el acuerdo administrativo o no, quién llegará a la mesa directiva. Bueno, eso es otro tema. El actual presidente dio inicio al acto e inmediatamente los parlamentarios del Partido Comunista, quienes no habían confirmado su participación en la ceremonia, se retiraron del hemiciclo al comienzo de este homenaje. Estuvieron presentes los diputados y diputadas del Frente Amplio, a diferencia del Partido Comunista, desde Revolución Democrática y Convergencia Social. Ayer habían señalado que sí iban a asistir, esa es la información que manejaban en el Congreso. Sin embargo, comienza la sesión, comienza el homenaje y se levantan de sus asientos. Hubo, eso sí, una excepción. La diputada Marcela Riquelme, que es independiente, pero por un cupo del Frente Amplio, quien posteriormente, de hecho, se dirigió a sus pares y a la familia del expresidente Piñera, y Clara Zacardía, del Partido Comunista. Pero como bloque, digamos, no estuvieron el Frente Amplio y el Partido Comunista, sí, estas dos excepciones, la diputada Riquelme y también la diputada Zacardía. El homenaje, se sumaron los parlamentarios ya a medida que seguía el homenaje, por lo que pueden vean aquí las notas de prensa, los parlamentarios como Cariola, Erika Ñanco, Andrés Giordano, mientras que la gran mayoría de los legisladores del socialismo democrático sí participaron. De alguna manera, es que con este tipo de homenaje siempre uno empieza a ver quién está y quién no está.
Claro.
Esto es clásico, digamos. Estaban la ex primera dama Cecilia Morel, junto a sus hijas Cecilia y Magdalena. También estuvo la directiva de Renovación Nacional, liderada por el senador Rodrigo Galilea, y la secretaria general Andrea Valladares. En tanto, la jefa bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, ayer manifestó que esta sería una buena oportunidad para que los legisladores de oposición realizaran un mea culpa. Parte entonces de lo que sucedió hoy en la Cámara Baja con este homenaje a la figura, el recuerdo del expresidente Sebastián Piñera.
1:11 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos al caso Daniel Jadue. En esta jornada, el ministro de Justicia, Luis Cordero, respaldó la labor de la Fiscalía del Ministerio Público ante los descargos que hizo el alcalde de Recoleta tras la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para formalizarlo por cargos contra eventuales delitos de corrupción. Recordemos que la fiscal Giovanna Herrera pidió formalizarlo por cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Esto después de una investigación bastante larga que partió en 2022 por delitos asociados con la compra y la venta de insumos para enfrentar el COVID-19 y también por la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares, la CHIFARP, que había liderado en algún minuto el ex candidato presidencial del Partido Comunista. Una vez que se conoció la decisión judicial, el alcalde Jadue apuntó a la fiscalía a través de sus redes sociales en un video de ex que lo dio a conocer ayer. Decía que esta formalización, habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente, reclamó él, en medio de un año electoral. A propósito de las próximas municipales, de gobernadores, no logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro saldré totalmente inocente, un poco ya asegurando que esta decisión de la fiscalía tiene que ver solamente o detrás de eso solamente hay motivos electorales. Al respecto, habló el ministro de Justicia Cordero, recalcó que la Fiscalía, el Ministerio Público es una institución autónoma y que tiene antecedentes de actuar con rigurosidad. Dijo que para las personas que puedan ser perseguidas por el Ministerio Público pueden ser situaciones incómodas. Yo creo que para nadie es un agrado. Y por el contrario, puede ser una situación muy compleja ser objeto de persecución criminal. Pero nosotros tenemos, dijo el ministro, un Ministerio Público autónomo que tiene antecedentes de actuar con rigurosidad y que además está llevando a cabo una labor con independencia, destacó el ministro luego de su participación en la comisión investigadora por el denominado caso Hermosilla. Además, el ministro dijo que en un sistema institucional el funcionamiento independiente de las instituciones es clave para la sanidad del sistema democrático y que, dijo, uno podrá estar en desacuerdo cuando está directamente afectado, pero no hay que perder la perspectiva de que es la obligación que tenemos todos quienes estamos o formamos parte de algún poder del Estado.
En un punto se refirió a este tema el diputado Lonton, ¿no? Si quieren revisar la entrevista completa, está en duna.cl para que puedan tener también la visión. Un tema que está ahí, está presente, digamos, y que vamos a estar ampliando en todas nuestras plataformas. 1:14 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Noticias de la economía, buenas y malas, ¿por dónde parto? Dime tú.
Por la mala al tiro.
Ya esto a raíz del informe de política monetaria que presentó hoy el Banco Central, el informe de política de marzo, el primero del año, el último fue de diciembre del 2023. ¿La mala primero o la buena?
Vamos con la mala, al tiro.
Para después
tener la buena.
Ya, la inflación es la mala.
Ya,
bueno, entre comillas, hay que decirlo, es muy distinto a lo que ha sido el otro punto. En este informe de política monetaria, de hecho, el Banco Central de alguna manera se va a alejando levemente de lo que es su rango meta de inflación, en términos de que espera de que este año la inflación llegue a 3,8%. Esto a diciembre de este año, tenía la cifra por acá, pero entiendo que era como 2,9% era la proyección de inflación para 2024, a diciembre de 2024, que establecía el informe de política monetaria, pero del mes de diciembre. Eso desde lo malo. Desde lo bueno, la proyección de crecimiento sube con respecto al IPOM de diciembre, porque el Banco Central lo establece que este año entre un 2% y un 3%. En tanto, para 2025-2026 se proyecta un rango de crecimiento entre 1,5% y 2,5%, con una economía que iría convergiendo a su tasa de crecimiento potencial. Según el Banco Central, estas cifras se explican por la aceleración de la actividad en el primer trimestre de 2024, que tiene mucho que ver con el último IMASEC que vimos de febrero, de 4,5%, y también en términos de lo que fue ayer la decisión de política monetaria del Consejo del Banco Central, que redujo la tasa de política monetaria, la tasa referencial, en 75 puntos base a 6,25. 6,25 era, perdón, 6,5%. Muchos datos, muchas cifras en la cabeza, pero para que no haya ningún error. Para cerrar un poquito esto, bueno, van a haber análisis, reacciones, también información privilegiada, como fue en la mañana, lo pueden revisar en Duna.cl. En su presentación habló la presidenta del Central, Rosana Costa, quien aseguró que la economía aún está en proceso de transición y proyectó un aumento de la inflación en los próximos meses. Son los dos grandes puntos, hay muchos más, hay malas noticias con respecto a la inversión, ¿eh? Porque de hecho, de establecer que no iba a crecer este año, estaría decreciendo 2%, así que atención ahí. Parte de las noticias de la economía que se entrega hoy de parte del Banco Central.
1:16 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y vamos con el debate y las negociaciones a propósito del cierre de Huachipato. Hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, pidió al grupo dueño de esta siderúrgica involucrarse y no traspasar al gobierno toda la responsabilidad sobre el futuro de esta principal productora de acero del país, que anunció, recordemos, el cese de sus operaciones ante la imposibilidad de competir con China. Dijo en una entrevista que dio a EFE el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que Huachipato es una filial dentro de un grupo empresarial, el grupo CAP, que es un grupo solvente. Creo que la solución, dijo, debería involucrar no solamente al gobierno, sino también a este propio grupo, aseguró, planteando que es, a su juicio, es complejo que el grupo CAP le traspase, dijo Marcel, íntegramente al gobierno las decisiones respecto del futuro de una de sus filiales, insistió el ministro, quien también instó a las mineras a implicarse, ya que aclaró que compran la mayor parte del acero que produce Huachipato y el problema no se puede resolver con un solo actor. Los ingresos del grupo CAP alcanzaron los $2,965 millones en 2023, lo que representa una disminución interanual del 1,4%, mientras que la ganancia bruta fue de $691,4 millones, un 9,3% menos que en 2022, según datos del propio grupo CAP. En las últimas décadas, China ha pasado de ser un gran importador de acero a uno de los principales productores, al pasar de producir el 15% del acero del mundo en 2000 al 54% en 2023, según Alacero, patronal que reúne a las grandes siderúrgicas latinoamericanas. 1:18 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Durante la mañana hubo reunión entre la Sociedad Nacional de Agricultura, liderada por su presidente Antonio Walker, y los directores de La Vega Central y Lo Valledor. Aquí se abordaron problemas de seguridad que afectan a ambos mercados y también lo que han sido las medidas que han implementado, desde más cámaras de seguridad, torniquetes, lo que ha sido, por supuesto, el tema de las últimas semanas, esta medida que comenzó con marcha blanca el día lunes en el mercado Lo Valledor de pedir documento de identificación, que se clarificó con el paso de los días que no era solamente el carnet de identidad chileno, sino el pasaporte válido y otro tipo de documentos para poder ingresar. Ahora, desde La Vega, bueno, sabemos lo que pasó en el Pablo Valledor el día lunes, uh-huh, con esta mujer que toma el arma de un vigilante privado, este tema relacionado, por supuesto. Pero después de la reunión se le preguntó a Arturo Guerrero, que muy conocido, vocero de la Vega Central, si las medidas que anunciaron se van a aplicar también en términos de identificar quién entra a La Vega, se van a aplicar o no. Y él, estaba viendo una nota de La Tercera que publicaron hace muy poquito con declaraciones de él, dice que se van a empezar a implementar a contar de enero de 2025, ya para el próximo año, porque esto no tenía claridad, se había pensado que podía ser en las próximas semanas. Dice Guerrero que respecto a esto nosotros estamos implementándolo, dice, creemos que a contar de enero, siempre y cuando la cosa siga subiendo, tema de inseguridad, se van a implementar a contar de enero de 2025, no antes, porque dice el vocero de La Vega que la gran mayoría, el 98% de los inmigrantes en Chile, ha sido un aporte para la agricultura, para los mercados, para la gente que cuida la tercera edad, y eso yo no lo voy a cambiar, decía Arturo Guerrero. Ahora, de parte de Mercado Lo Valledor, uno de sus autoridades o representantes, Marcelo Araya, aseguró que de salir exitoso con las medidas de identificación y otras, va a permitir continuar también con la aspiración de tener un gran parque agroalimentario que permita al agricultor y a quien llega a comprar llegar con tranquilidad a hacer su actividad normal. Así que La Vega, por lo menos el tema de pedir identificación, sería a partir del próximo año. También hay que recordar que La Vega y Lo Valledor son situaciones distintas.
Partiendo por tamaño,
o sea, la diferencia de tamaño entre La Vega y Lo Valledor es indiscutible. Es que eso también
gigante,
es,
Lo Valledor, hay una ciudadela. Lo Valledor.
Sí, por la ciudadela, la calle y todo. Entonces, claro, es distinto el tema de seguridad, pero también en términos del público que apunta. Lo Valledor es más mayorista y La Vega va al público minorista. Entonces, claro, también los flujos, hay una diferencia, pero finalmente el mínimo común múltiplo, que son grandes centros de abastecimiento. Y de hecho, ayer me tocaba entrevistar al subsecretario de Prevención del Delito y le preguntaba yo, ¿podrían ser infraestructura crítica? No me lo descartaba. Decía que efectivamente son bien estratégicos.
Claro, lo que planteaba RN.
Vi como concordancia, digamos, esto en plena discusión del proyecto de reforma de la ley de infraestructura crítica. Así que para tenerlo en consideración también.
1:21 PM.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
En los minutos que nos quedan vamos a revisar un poco de información internacional, los ojos puestos en Taiwán a propósito de este terremoto. Al menos 9 personas fallecieron luego de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera hoy día la costa del este de Taiwán, el más fuerte de hecho que se sintió en la zona en 25 años. Los rescatistas están trabajando para liberar decenas de personas atrapadas después de que el terremoto provocara deslizamientos de tierra y derrumbes de infraestructura. Más de 900 personas resultaron heridas y más de 100 edificios dañados. La verdad, las imágenes son bien impresionantes de cómo se desploman algunos de los edificios. El terremoto fue seguido por fuertes réplicas, incluido un temblor de magnitud 6,5. Se esperan múltiples réplicas, de hecho, para los próximos 7 días. Taiwán, Japón, Filipinas cancelaron las alertas de tsunami emitidas después del terremoto. El epicentro estuvo en el condado de Guilin, alberga alrededor de 300.000 de los 23 millones de personas que viven en Taiwán, una democracia, recordemos, autónoma, con un enorme impacto en los negocios y también en los comercios globales. Y hace poco ratito la Cancillería descartó la presencia de población o de ciudadanos chilenos entre las víctimas o los afectados por este terremoto en Taiwán. 1:22 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
Y en los minutos que nos quedan, un tema nacional también que se me había quedado, que tiene que ver con esto, la proximidad de las elecciones. Recordar, está la entrevista al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tales, con respecto al tema de los 2 días, que es lo más discutido. Pero evidentemente, a la espera de la inscripción, las primarias, esto se empieza ya a poner más concreto, pues, de candidatos que van a ser, los que no, pero la discusión entre las colectividades. Y fíjate que durante la mañana, en un punto de prensa, por otro tema, un tema de seguridad, la alcaldesa Gis Hasler, que no lo ha confirmado específicamente, pero yo entiendo que ya está bastante claro que va por la reelección de Santiago, lanzó una crítica. De hecho, el Partido Comunista busca la repostulación de Iracy Hasler, pero el Partido Socialista insiste en el ex concejal Ismael Calderón, mientras que el Partido Liberal apuesta por la abogada Carla Pinto, la Frente Regionalista Verde Social, el ingeniero Fernando Neira. Pero hay una crítica ahí que es bastante tradicional, digamos, preelecciones. La alcaldesa Hasler acusó turismo electoral de candidatos que están viendo distintas comunas. Que es un poco la...
Claro, que se refiere a que vives en Maipú y te vas a ser candidata en, no sé, en Las Condes.
O en algún minuto...
Claro, no eres de ahí.
O en algún minuto te pensaron no para Providencia, pero en realidad lo van a ver en Ñuñoa. Estoy inventando, ¿verdad? No dije ningún nombre porque eso está todavía. Manifestó la alcaldesa de Santiago que... A cualquier proceso, que está disponible, ella está disponible a cualquier proceso para definición de candidatura, que va a ser bien relevante, y sobre todo para la elección en octubre, donde vamos a poder contrarrestar miradas con quienes tengan una mirada muy distinta y que dejaron en abandono la comuna de Santiago. Somos una comuna que además da mucho para hablar, tanto de personas que vivimos en la comuna de Santiago, como de muchas personas que en este momento están haciendo turismo electoral, viendo distintas comunas. Será parte del debate, dijo, aunque me gustaría que pudiéramos darlo especialmente con quienes tenemos un arraigo en una comuna.
1:24 PM. Ya nos vamos. Les decía, hasta ahora hay 19 grados de temperatura. Para hoy se espera una máxima de 22 grados en la región metropolitana. Muchas gracias por informarse con nosotros, que desde aquí vienen cartas notables e información privilegiada. Chao.
Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna. Información y sonidos de tu mundo.